Retomamos la tarea con la palabra del contador Álvaro García, ministro de Economía y Finanzas del Uruguay. El tema será Uruguay y la política económica, estabilidad y promoción de inversiones.
Buenas tardes, es un gusto estar aquí por invitación de las autoridades de ANCAP, de las autoridades nacionales, para compartir con ustedes una visión sobre Uruguay, su situación económica, el contexto internacional y básicamente nuestro posicionamiento como país receptor de inversiones, en el entendido de que ese es el camino genuino de crecimiento. Vamos a ver algunos números y vamos a ver algunos datos que están relacionados con el clima para realizar inversiones en el Uruguay. Me pareció pertinente comenzar por ubicar aproximadamente Uruguay en el mapa del Mercosur básicamente, y nuestra pequeñez relativa en ese mapa, ¿verdad? 3.3 millones habitantes en un área de 173.000 kilómetros cuadrados, con un producto bruto de 23.000 millones de dólares en el año 2007, lo que equivale a 7.000 dólares de producto per cápita aproximadamente. La tasa de crecimiento del año 2007 fue de 7.4%. En un Mercosur que estamos hablando de casi a esta altura 300 millones de personas, en un área de 15.000 millones de kilómetros cuadrados. Uruguay ubicado entre Brasil y Argentina, un posicionamiento estratégico que vamos a ver en breve algún otro slide sobre esto. ¿Por qué Uruguay? Uruguay necesita aumentar, consolidar sus tasas de crecimiento. Para consolidar sus tasas de crecimiento necesita aumentar sus niveles de inversión. Y la política económica desde hace varios años está destinada a generar un clima de inversiones, un marco propicio para la recepción de inversiones. En ese sentido, las políticas han estado orientadas a obtener estabilidad, más que estabilidad diría diversas estabilidades que vamos a ir repasando una a una. Estabilidad política, fundamental para cualquier marco de inversión, cualquier país estable a mediano y largo plazo. En ese sentido, Uruguay se encuentra en el lugar 27, de acuerdo a The Economist, en el mundo en 2007, midiendo categorías de proceso electoral y pluralismo, de funcionamiento del gobierno, de participación política, de cultura política, de su gente, de su pueblo, y libertades civiles. En ese sentido, Uruguay es catalogado entonces como democracia plena. En cuanto al tema de estabilidad económica, vamos a hacer un repaso de diferentes slides, el primero de los cuales nos está pautando el crecimiento de los últimos 5 años que ha tenido el país por trimestre. Visto en ese periodo, Uruguay ha crecido una tasa promedio anual de 7% de 2003 a 2007, en ese quinquenio. Es una tasa extraordinariamente alta para lo que es la historia del país. Si bien es cierto que partíamos de una base baja de producto a partir de lo que fue la crisis del año 2001-2002 en la región, Uruguay consolida 5 años de fuerte crecimiento y se encamina en este año 2008 a superar la tasa de el 10% de crecimiento, muy probablemente cuando tengamos las cifras finales de este año. Cifra que es también extraordinariamente alta para lo que ha sido el desempeño económico de nuestro país. En ese sentido, los componentes de la demanda han evolucionado de manera balanceada, colaborando en el crecimiento del producto. De manera muy importante, como decía anteriormente, la inversión, y esto ha sido objeto de políticas públicas en ese sentido, que está en la barra amarilla, nos pauta que, bueno, la formación bruta de capital, especialmente en este último trimestre, en el segundo trimestre del año, tuvo un impacto importante, pero en todo el periodo, así como los otros componentes de la demanda, empujaron para el crecimiento del producto. En la década del 90 la inversión del Uruguay había crecido de manera importante y nos encontramos que en esta década de comienzos de este siglo, de este milenio, Uruguay crece a tasas aún mayores, la inversión en Uruguay crece a tasas aún mayores. Ahí lo está pautando un poco las pendientes de la curva, la comparación de los números. En el índice de volumen físico por tipo de bienes, ¿verdad? Separando en construcción y en maquinaria y equipos. También lo que ha sido la inversión extranjera directa ha tenido un incremento importantísimo en estos últimos años, reflejando la visión de los inversores sobre la plaza en que se constituye Uruguay como con buenas posibilidades para realizar inversiones. En el caso de la inversión extranjera directa, lo que está pintado en azul es la inversión de la empresa papelera Botnia, que realizó su inversión en los años 2005 y básicamente en el año 2006, y se encuentra funcionando hoy. Botnia ha sido hasta el momento una de la mayor inversión extranjera en la economía uruguaya, y en el mismo rubro, en el rubro forestal, Uruguay se encuentra encaminado a recibir otros jugadores grandes del mercado mundial, la española Ence, la finés sueca Stora Enso y la propia empresa, la firma Portucel, que ha firmado un memorándum de entendimiento primario con Uruguay para instalarse también en nuestro país. Son inversiones muy importantes que van a continuar apalancando el desarrollo de los próximos años. La economía ha consolidado un importante grado de apertura, midiendo exportaciones más importaciones en porcentaje del producto. Uruguay hace 5 o 6 años que ha incrementado su relación con el exterior. El comercio de bienes y servicios aumentó notoriamente, llegando a niveles de 9.000 millones de dólares de exportaciones e importaciones. En este gráfico dejé especialmente el balance comercial que venimos teniendo y dejé especialmente lo del último año, que es el año cerrado a junio de 2008, porque me pareció pertinente a los efectos de esta charla, justamente. El déficit comercial que se produce está relacionado, y vamos a ver algunas otras gráficas, está relacionado directamente con el incremento del precio del petróleo. Uruguay es importador absoluto de petróleo, por lo tanto, cualquier variación en el precio impacta directamente en nuestra economía. En este caso, en el invierno, aquí en el hemisferio sur, en Uruguay, nos tomó con el petróleo casi llegando a 150 dólares por barril, por lo tanto, impactó fuertemente en las importaciones. Eso se ve claramente en esta gráfica. Y todo ese déficit comercial está explicado justamente por la mayor importación de petróleo debido al incremento del precio, que pasó de 22% a septiembre de 2007, en el año medido a septiembre de 2007, pasó a un 29% en la participación de nuestras importaciones. Me pareció pertinente dejarlo en función de, bueno, la importancia que tiene el petróleo para nuestra economía como importador de todo el petróleo que consumimos. Por otra parte, ha habido un importante avance en diversificar nuestras exportaciones. A comienzos de esta década, Uruguay estaba muy concentrado en lo que era el Mercosur, en lo que es el Mercosur. Prácticamente el 50% de su comercio lo tenía con Brasil y Argentina en aquel momento, siendo que hoy este diamante está mucho más repartido, ha avanzado mucho la participación con Europa, pero sobre todo en el resto del mundo, que no es ni la región, ni el NAFTA, ni Europa, ¿verdad? Uruguay ha crecido, su crecimiento lo ha basado en llegar a otros mercados. También los servicios han empujado fuertemente al incremento del valor de nuestras exportaciones. Por turismo, el crecimiento ha sido importante y estamos pensando que quizás cerremos un año 2008 orillando los 1.000 millones de dólares de exportaciones por turismo. Y en otros servicios también han empujado fuertemente no solo las exportaciones de servicios, sino el propio valor del producto. Temas como software. Uruguay tiene desempleo cero hoy en lo que son tecnologías de la información, ¿verdad? transporte se ha desarrollado muchísimo, logística, ya vamos a ver también más adelante algún slide referido a esto. El impacto en la entrada de capitales de estos últimos años fue limitado sobre el tipo de cambio real, tomando un periodo de 8 años, estamos en niveles 17% superior a lo que eran los niveles previos a la libre flotación de junio de 2002. Y bueno, este es uno de los objetos principales de cuidado de nuestra política económica, el mantenimiento de la competitividad del Uruguay con el mundo. Uruguay pasa a trabajar con objetivos de inflación, con metas de inflación, a partir aproximadamente del año 2003. Uruguay ha sido históricamente un país con inflaciones altas, de 2 y hasta 3 dígitos, menos que en los otros países grandes de la región, pero igual fuertes inflaciones en las últimas décadas. Y en función de un fuerte combate a esa inflación en la década de los 90, en la década del 2000 Uruguay pasa a trabajar básicamente con tasas de inflación menores a un dígito, y allí cambiamos la política y pasamos a trabajar con metas de inflación, dejando flotar el tipo de cambio en la economía uruguaya. Esas metas de inflación están marcadas en lo que es el área pintada de color amarillo, y como se ve allí, estamos levemente por encima de la meta oficial, que pauta un techo de un 7%. De esto vamos a hacer algunas consideraciones en los próximos slides. Por ejemplo, que esto no ha sido un problema solo de Uruguay, sino que en general la región, la inflación ha superado en varios países las metas de inflación, que en general se mantienen también con los mismos criterios que tiene Uruguay en cuanto a una franja en la cual debería ubicarse la inflación, pero países con economías, con políticas económicas serias y responsables, como Chile, como Colombia, como Perú, bueno, también han tenido el mismo inconveniente. Básicamente empujado por el incremento del precio de los commodities de fines del año 2007 y comienzos del año 2008. Ante ello, la política económica en Uruguay ha contado con una visión, una batería de medidas bastante amplia para combatirla, desde el punto de vista de la política monetaria, desde el punto de vista de la política fiscal, desde el punto de vista de la política salarial mismo, y otras medidas también que se han aplicado como para mantener la inflación dentro de los límites o cerca de los límites que nos estamos planteando. Ese objetivo de inflación es un objetivo de inflación a 18 meses, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el contexto, en los últimos 2 meses, el contexto internacional ha variado fuertemente. Por lo tanto, como hemos dicho varias veces, hace 3 meses el objetivo de inflación era el número 1. Hoy en día no es el número 1, quizás sea el número 1.5, no, está muy fuertemente, muy cerca de nuestras prioridades, pero las presiones inflacionarias que existieron básicamente por el aumento de precios de commodities han variado, ¿verdad? Como todos conocemos, los precios de commodities están cayendo fuertemente, estamos en niveles similares a 2005, si consideramos toda la canasta de commodities, es decir, incluyendo el petróleo, ¿verdad? Los dos gráficos de abajo están puestos para explicar que, a pesar de haber una caída de precios de commodities, hay una mejora relativa de términos de intercambio para Uruguay, porque la caída en los precios del petróleo ha sido mayor desde su pico en junio de 2008, cuando llegó, decíamos, casi a $150 el barril, de 63% a mediados de noviembre. Y los commodities no energéticos han tenido una caída menor, que no ha llegado al 40%. Por lo tanto, en términos relativos, Uruguay ha tenido allí una mejora en sus términos de intercambio. En cuanto al sector financiero, los depósitos del sector privado se mantienen estables. Eso es una gráfica también de 8 años. Y tenemos algún crecimiento en los depósitos de dólares de no residentes. Inclusive, si tomamos el periodo ya dentro de lo que es el periodo de crisis, nuestro sistema financiero se ha mantenido de manera muy calma, no ha tenido mayormente impactos por el momento de lo que ha sido la situación financiera internacional. Esto es porque Uruguay tiene algunas vulnerabilidad, ha reducido bastante su vulnerabilidad desde el punto de vista financiero, y el sector financiero en particular goza de mejores indicadores de los que gozaba hace algunos años, básicamente en cuanto a lo que es su liquidez, en cuanto a lo que es su solvencia y a la morosidad de todo el sistema. En ese sentido, la línea negra está pautando también una reducción de la dolarización, que bueno, que veremos en el nuevo contexto qué es lo que va a acontecer, pero en este último periodo ha habido una tendencia a el incremento en los depósitos en pesos. El spread de la deuda soberana acompañó el desempeño de los países emergentes. En la línea roja está el riesgo país Uruguay, también tomado un periodo de 10 años, y está el ENBI Plus de JP Morgan. Y estamos viendo que a medida que Uruguay fue solucionando sus problemas de fundamentales de la economía, se fue alineando con el índice de JP Morgan para los mercados emergentes, ¿verdad? Eso, cuando vino cayendo, tuvo su beneficio. Ahora, en la crisis que se origina a partir de problemas en el sistema financiero en los Estados Unidos y Europa, bueno, Uruguay sigue con los mismos fundamentos que tenía, pero ha acompañado también lo que ha sido la visión de el riesgo país de los países emergentes o de los países en desarrollo como Uruguay, y ha visto crecer su riesgo país, no por problemas de su propio fundamento, sino por un efecto contagio de lo que está siendo la crisis internacional. Se mantiene el compromiso con la responsabilidad fiscal, se ha tendido a una disminución del déficit fiscal, en particular, bueno, eso se ve en la gráfica, pero en particular en lo que es el comportamiento de este año, con los números cerrados a octubre, Uruguay está cerrando con un déficit global de 0.8%, siendo que también aquí se ve reflejado el impacto del incremento del precio del petróleo, que, como yo decía, nos tomó como país en pleno invierno, que es donde el consumo es mayor, ¿verdad? En ese sentido, 1.5 del valor del producto es el sobrecosto, no el costo, el sobrecosto energético que tuvimos por incremento en los precios y por efectos de sequía que hubo en Uruguay en la época del invierno, y hubo necesidad de consumir energía, de producir energía consumiendo derivados del petróleo, ¿verdad? En ese sentido, si nosotros no hubiéramos tenido ese efecto, estaríamos en un superávit global en este momento. La deuda global, en una perspectiva de varios años, ha venido cayendo como porcentaje del producto. La deuda bruta está en color violeta, la deuda neta está en color verde, y estamos llegando a nivel de deuda neta en valores cercanos al 30% del producto bruto interno, siendo que estábamos en el año 2003 a niveles de 74%. Eso se ha debido a diferentes acciones que el país ha tomado en ese sentido, como por ejemplo mejorar el perfil de amortizaciones, el perfil de vencimiento de la deuda, lo que implica que las necesidades financieras del gobierno central están prácticamente cubiertas hasta 2010. En ese sentido, y abriendo un paréntesis aquí, nuestro encare de lo que ha sido el impacto de la crisis ha pasado por el análisis de tres áreas. La primera de ellas, las finanzas públicas, haciendo este razonamiento. Uruguay se encuentra, en función del trabajo que ha realizado en lo financiero, prefinanciado hasta el año 2010. El segundo, la situación del sistema financiero, que, como decía hoy, no ha presentado movimientos bruscos, sino por el contrario se ha mantenido de manera estable. Y el tercer, o sea que en estas dos primeras áreas Uruguay no ha tenido necesidad de tomar decisiones apresuradas, de tomar decisiones inmediatas, siendo que sí otros países han tenido la necesidad de hacerlo. En ese sentido queda una tercera área, que es el área real de la economía, el área comercial, cómo puede impactar la recesión que están sufriendo varios de nuestros clientes y la que van a sufrir en el futuro en el comercio de Uruguay y su impacto concomitante con la actividad. En ese sentido, estamos trabajando para en esta misma semana hacer una proyección de lo que son nuestros números para el año 2009 y las medidas que entendemos que se pueden tomar en este contexto atendiendo el punto este comercial y de actividad. Pero lo que quiero decir con esto es que desde el punto de vista financiero Uruguay no ha tenido que tomar otras medidas salvo la de, por ejemplo, apurar algunas líneas de crédito que tenía previstas, líneas de crédito contingentes con el Banco Mundial o la Corporación Andina de Fomento, que es una entidad multilateral regional de América Latina, con el propio Banco Interamericano de Desarrollo, a los efectos de mejorar su perfil de protección frente a deterioros en lo que puede ser los flujos de fondos. También en el mismo sentido, el Banco Central ha acumulado un importante stock de reservas en estos años. Y como decía, las vulnerabilidades financieras del gobierno central se fueron reduciendo, por un aumento de la deuda denominada en pesos, o sea, una desdolarización de lo que es la deuda pública uruguaya, el aumento de la participación de deuda de mercado o deuda soberana dentro de lo que es el total de nuestra deuda, bajando de niveles de 45% a niveles de casi 15%, y bueno, pagando en su totalidad la deuda con el Fondo Monetario Internacional y disminuyendo la deuda con otros bancos multilaterales, aumentando el plazo de madurez media de nuestros vencimientos, que también se ve en la extensión de la curva de rendimiento nominal en pesos, la comparación entre enero de 2005 y diciembre de 2007 en pesos uruguayos y en unidades indexadas en las cuales se llegaron a emitir a un plazo de 30 años. Unidad indexada es una unidad en pesos uruguayos que se ajusta por la inflación. ¿Por qué Uruguay? También por estabilidad social, porque ha sido un factor importantísimo para el gobierno actual encarar situaciones de deterioro social que el país había sufrido y que también hacen a un buen clima de negocios en nuestra concepción. Es así que Uruguay ha aumentado los niveles de inversión en educación a un 4,5% del producto previsto para 2009. Esto ya está votado en la ley de presupuesto, así que ese es un compromiso asegurado. La tasa de alfabetismo del Uruguay es prácticamente de un 100%, es un 98%. Y en la atención a la primera infancia, en lo que son los centros de atención integral, hay más de 40.000 niños de 0 a 3 años que reciben asistencia en esa etapa tan importante de la formación humana, ¿verdad? El plan Ceibal es el nombre local para One Laptop per Child, y Uruguay es uno de los primeros países que está implementando este modelo, este sistema, con importante éxito. Ya estamos, 150.000, consulto aquí, no sé si tienen el número, pero estamos previendo entregar 380.000 computadoras a niños y a maestros de las escuelas públicas para el año 2009. Ya estamos aproximadamente en la mitad de esa cantidad entregadas en todo el país, y es importante y curioso ver cómo los factores culturales van cambiando cuando se pone wifi en las plazas de los pueblos pequeños y se junta la gente con sus computadoras a trabajar y a entrar en internet allí desde la más temprana edad. La población según nivel educativo de las personas, para dar una idea del nivel educativo del pueblo uruguayo, incluye, yo diría, dos números aquí. El 91, arriba del 90% de la población tiene primaria completa, y la cuarta parte de la población tiene algún estudio terciario. También los indicadores de indigencia y de pobreza han mejorado sustancialmente. La indigencia se redujo a menos de la mitad, la pobreza ha bajado un tercio en este periodo. La pobreza que está en amarillo, desde un nivel de 31-32% en el primer semestre de 2005, está cerca del 20-21% en este semestre. Esto, como decía, es importante porque, además de la dimensión ética que configura, implica también un mejor país, más gente capacitada, más gente volviendo al mercado de trabajo, y de hecho eso ha sucedido. Y por último, pero no menos importante, yo diría que es la consecuencia de todo lo que estamos viendo, comentarle algunas consideraciones, algunos puntos de vista sobre el clima de negocios imperante en Uruguay. Según el índice de libertad económica de la Heritage Foundation, Uruguay está en el lugar número 33 en función de la medida de estos indicadores: corrupción, barreras no arancelarias, carga impositiva, estado del derecho, carga regulatoria, actividades del mercado negro. Eso es una buena ubicación de Uruguay en América Latina, así como también el índice de clima económico ahora, octubre 2007, perdón, está mal la fecha ahí, debería decir octubre 2008, quedó un error, de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, que releva el clima económico en los diferentes países, y bueno, Uruguay está primero en la región con 7.4%, seguido de Perú, de Brasil, Paraguay, en este mes de octubre de 2008. También, según la organización Transparency, que calcula el índice de percepción de la corrupción para el año 2008, Uruguay encabeza los países de la región junto con Chile con 6.9. 10 es ausencia de corrupción, ausencia de percepción de corrupción, y 0 es total corrupción. En ese sentido, Uruguay está ubicado con 7 puntos en 10, encabezando la región. En cuanto a nuestro régimen general de inversiones, no hay discriminación entre capitales nacionales y extranjeros, no es necesario registro ni autorización previa, no hay restricciones a la repatriación de capitales, las remesas pueden realizarse en cualquier momento y moneda, no hay límites al capital. Las exoneraciones tributarias a proyectos de inversión, de las cuales voy a hacer alguna mención en profundidad un poco más adelante. Estándares internacionales en propiedad intelectual, secreto bancario, secreto tributario, hacen que Uruguay sea una plaza que facilite la opción por las inversiones, la llegada de inversores a nuestro país. En particular, lo que son regímenes de incentivo a la inversión. Yo decía hoy que el Uruguay tiene claro que para continuar creciendo a tasas importantes tiene que mejorar y tiene que superar aún lo que son sus tasas actuales de inversión. Para ello hemos generado una política activa en este sentido que consta de diversos instrumentos. El más importante de ellos, diría, hoy en día es la Ley General de Promoción de Inversiones, que implica una serie de beneficios tributarios y exoneraciones para empresas que inviertan en Uruguay, ya sea nacionales o extranjeras, y que de acuerdo a una nueva reglamentación que existe, hay una parametrización de las variables que incluya a esa empresa en sus proyectos, por ejemplo, localización de su planta, lugar donde se va a localizar su planta, cantidad de personal ocupado, medio ambiente, volumen de la inversión, una serie de elementos que hacen que prácticamente esté automatizada la obtención de los beneficios tributarios a través de esta ley. Le hago especial mención porque está siendo una de las políticas activas más importantes que estamos teniendo como para, en este contexto internacional que puede ser de baja actividad, bueno, Uruguay se posiciona fuertemente a continuar fomentando las inversiones en el país. También hay otros mecanismos, que son los mecanismos de zonas francas, los mecanismos de parques industriales, y en particular para lo que es comercio en la región, depósitos aduaneros particulares o depósitos portuarios, también llamado Puerto Libre. Esto implica que Uruguay haya crecido y se haya transformado hoy en un polo logístico del Mercosur. Tenemos a distancia máxima de 2.000 kilómetros, sin incluir a Río Janeiro. En un radio de 2.000 kilómetros tenemos ciudades como San Pablo, como Santiago de Chile, Asunción del Paraguay, capital de Paraguay, y la propia Buenos Aires, por supuesto. Entonces, hoy en día, en el puerto de Montevideo, ya hoy, más de la mitad de las mercaderías que pasan por el puerto no tienen como destino a Uruguay, sino que tienen como destino la región. Por lo tanto, Uruguay tiene un fuerte posicionamiento como hub logístico en la región. Aquí también, en el tema de logística, distribución y comunicaciones, tenemos también algunos indicadores interesantes. Tenemos el sistema carretero más denso del continente. Es cierto, somos un país pequeño, pero en términos relativos tenemos el sistema más denso. Una muy buena penetración en cuanto a acceso a energía eléctrica y acceso a fuentes de agua potable, de casi el 100% del país. Telecomunicaciones digitalizadas, 100%, la mayor teledensidad de América Latina y un 21% de usuarios de Internet. Y también, para terminar, en lo que hace a calidad de vida, que no es poco importante para las personas que tengan que venir a vivir, a traer su familia a Uruguay, ¿verdad? Uruguay está libre de epidemias y de desastres naturales. No tenemos terremotos, no tenemos maremotos, no tenemos otro tipo de circunstancias que lamentablemente otros países sí tienen. No tenemos conflictos raciales ni religiosos de importancia. Uruguay es un país laico, su estado es un estado laico. Y respeta a todas las religiones y todas las creencias. La revista Freedom House, o la institución Freedom House, nos coloca con máximo puntaje en el ranking sobre libertades individuales. Uruguay consta de 41 colegios bilingües. Hay colegios con programas de estudio válidos en países europeos. Hay altos estándares de calidad en sistema de salud, 365 médicos por 100.000 habitantes, al nivel de países como Suiza. Uruguay es país libre de humo de tabaco. No se puede fumar en lugares públicos a partir de hace unos 3 años, a partir de un decreto de nuestro gobierno, y eso se ha respetado por la población, y en lugares públicos no es posible fumar, y somos declarado país libre de humo de tabaco. Y tenemos numerosos espacios verdes en Montevideo, con 20 kilómetros de paseo sobre la costa y 3 campos de golf en la ciudad, etc. Entonces, para terminar, ¿por qué producir e invertir en Uruguay? Y bueno, aquí hay una serie de razones que también quisimos ponerlas en inglés para fijar una idea final de lo que es nuestra postura como país en cuanto a inversiones. Con esto termino. Muy probablemente la presentación ustedes puedan disponer de ella. Y decirles, bueno, que Uruguay es un país de brazos abiertos, que en este tema que se está tocando en la Ronda Uruguay nos resulta importantísimo contar con el conocimiento internacional y con el interés y con la importancia que para Uruguay tiene para su matriz energética en general, el hecho de poder ir adelante con la exploración de hidrocarburos. Así que muchísimas gracias, bienvenidos, que disfruten su estada en Uruguay.